live right here, I don't give a damn.
Hola gente, bienvenidos nuevamente a Diseccionando el Cine. Yo soy Majo.
Y yo soy Val.
Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la película Y tu mamá también, del 2001, del director Alfonso Cuarón.
Esta película está protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y Maribel Verdú.
La sinopsis de la película es que es dos jóvenes, Julio y Tenoch, que son Gael García y Diego Luna, pues están viviendo como que cambios propios de la adolescencia, de la entrada a la edad adulta, que es pues el descubrimiento de su sexualidad, el acercamiento a los excesos, o sea, lo que podrían ser llamados excesos, que es el alcohol, las drogas, específicamente la marihuana, el cigarro. Julio es de una clase social más baja que Tenoch. Tenoch, su papá, es funcionario público, y pues ellos están en una boda. Y ahí es donde conocen a Luisa, que es interpretada por Maribel Verdú. Inmediatamente, como pubertos, quedan flechados porque pues es esta mujer... Pues es un mujero, ¿no? Es muy guapa, tiene un cuerpazo, etc. No sé, me recuerda un poco al Gran Gatsby. Como que hacen todo para estar con ella, o sea, para su compañía. Yo sé que la referencia no puede ser como que inmediata, porque pues Gatsby hacía fiestas y estos cuates planean un viaje a la playa y se inventan un destino, ¿no? Que es Boca del Cielo. Y entonces Luisa, tras sufrir pues de una decepción amorosa, una infidelidad por parte de su esposo, que es primo de Tenoch, les marca y les dice, ¿saben qué? Sí me quiero ir con ustedes a la playa. Y entonces ambos inmediatamente planean todo y se organizan para poder llevar a Luisa a la playa y poder pasar tiempo con ella. Compran condones y la finalidad es acostarse con ella. La película se lleva a cabo todo este recorrido, como road trip, es un viaje en carretera al destino que es Boca del Cielo. Y pues por azares del destino llegan a la playa. Ahí hay conflictos de que esta Luisa primero se acuesta con Tenoch, después se acuesta con Julio. Esa parte me dio mucha risa porque como que ahí se ve muchísimo más evidente como que el cambio de edades que hay realmente entre los tres personajes, porque pues Luisa ya se ve como más experimentada en ese ámbito de lo sexual, y pues ella quiere ir a su ritmo, quiere como disfrutarlo, y Julio y Tenoch ambos se vienen rapidísimo, se ven súper inexpertos, hasta Luisa se queda así de qué pedo, o sea, hasta le da risa a ella, ¿no? Dice así de ¿qué está pasando? Tranquilos, ¿no? Pero pues en el momento no les dice nada, ella después como que sí les dice sus verdades, de que pues son dos tontos inexpertos. Al final los caminos de los tres se terminan separando. Luisa muere, ya al final de la película nos enteramos que pues tenía cáncer y todo ese tiempo ya ella ya sabía que se iba a morir, entonces como que su personaje se ve respaldado, se ve redondeado. Julio entra a estudiar a la UAM, biología, y Tenoch entra al ITAM, claro, influenciado por su papá. Acaba la película, ¿no? Y jamás se volvieron a ver. La verdad, esta película me pareció sumamente interesante, o sea, desde que el director es Alfonso Cuarón, el guión lo hizo él junto con su hermano Carlos Cuarón, la fotografía, otra vez tenemos al Chivo Lubezki, el favorito de aquí de Sinergia. Película que tiene buena fotografía, tiene muy, muy, muy buen guión, tiene una muy buena construcción de sus personajes, o sea, son tres personajes principales y los tres están muy bien redondeados, muy bien respaldados, muy bien escritos. Y también es una película que demuestra muy bien el folclore mexicano. O sea, más de aquella época, ¿no? De principios de los 2000, que pues es una película del 2001. Entonces, no sé, creo que es una película que marcó como que un antes y un después para la forma de consumir, de hacer cine en México.
Justamente, la forma de consumir cine, de hecho se habla que con esta película se empieza esta nueva ola de cine mexicano. Están poniendo como esta nueva ola de cine mexicano gracias a Cuarón. A pesar de que ya se estaba hablando de Iñárritu, en realidad esta película es la que dice, aquí empieza lo que es el nuevo cine mexicano. Y pues esta corriente, o sea, creo que todavía hoy en día como que no las películas comerciales como me dice Majo, sino ya el cine más estructurado mexicano, le quiero decir más artístico, En realidad puedes seguir teniendo como que estas pautas. Se basan muchísimo como en la vida cotidiana del mexicano, sobre todo en como que en crisis, ¿no? O sea, aquí se me hizo súper, o sea, como ya saben, internacionalista, aquí. Me gusta mucho cómo ponen a México en ese momento, que, o sea, no, de verdad se me hace muy interesante porque ves todo ese conflicto de las zonas, rurales que existían en México en ese momento. Es una crítica creo que muy fuerte, pero al mismo tiempo muy sutil dentro de la película, de ves cómo están el ejército, los policías agarrando personas y buscándolas y deteniéndolas arbitrariamente. Entonces creo que las protestas, las protestas que ves al principio y al final, como dicen, perdió el PRI. Después de 75 años en el poder, el PRI ha perdido. Y lo deja muy claro la película, cómo están en ese cambio transicional de decir, sin aquí ponerme más historiadora ni nada. O sea, la época del presidente Zedillo fue muy caótica socialmente porque se despegó mucho de lo que era el PRI o el viejo PRI, ¿no? Que bueno, es el PRI. Pero el punto es que a mí me gusta porque es una crítica muy fuerte y al mismo tiempo muy sutil. Porque va encajando con lo que va diciendo la película. La manera en que dice de que está el presidente dentro de la boda y todo esto. Y cómo hay un momento que me gustó mucho que le dice el personaje de Julio al personaje de Tenoch que. Pues sí, le gusta estar en sus casas porque al final del día como que es dinero del pueblo que su papá se robó. Entonces Tenoch no niega nada de eso. O sea, lo más interesante de esta historia es que él sabe la condición de la que está su papá y cómo él va a seguir esos pasos para, ¿qué? No perder sus privilegios. Entonces creo que podemos ver en realidad que muchísimas veces sí tenemos estas ideas de decir, bueno, vamos por el cambio. Pero ya cuando es la presión económica, social, vamos cambiando, o sea, van creciendo y creo que eso fue, o sea, me hizo sentir muy triste por el personaje de Tenoch, decir, ah, sí quiero escribir y como que se ve decidido a escribir, pero vas viendo que muchas veces los sueños que puedes ir teniendo se van desvaneciendo con la realidad que en realidad van a tener, ¿no? Y que en realidad de decir, hay un cambio de gobierno, como dice, no, mi papá va a entrar en unos días a trabajar otra vez, que no sé cuánto, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál fue el cambio? Es algo que se me hace muy interesante porque Cuarón lo mete de manera así como muy sutil, que es una conversación que podemos tener todos los días. Y hoy en día lo podemos decir, perdió el PRI, el PAN y ganó Morena, pero ¿quiénes son los servidores públicos que están hoy en día? El PRI, PAN, pero con el estandarte de Morena, ¿no? Entonces a pesar de que es una historia de los 2000, si tú la sitúas ahorita, podría quedar perfectamente con la Guardia Nacional y cómo están levantándose a los migrantes justamente Oaxaca, Chiapas y todo esto, ahorita, ¿no? Entonces, si están interesados en esto, de verdad, el periodo del presidente Zedillo se me hace muy interesante socialmente, económicamente, es un periodo interesante dentro de la historia de México. Y pues en este contexto es en el que vemos estos dos personajes. Creo que Cuarón en esta película de Children of Men, que no está situada en México, sino en Gran Bretaña, creo que vuelve a insertar estos temas sociales. En Roma vuelve a insertar estos temas sociales. Y le decía a Majo que se me hace muy interesante cómo entra a escribir y tu mamá también. Porque resulta, aquí como contándoles el chisme de que vi leí de Cuarón, no se sentía, había hecho dos producciones ya dentro de la industria hollywoodense, ¿no? La de La Princesita y Great Expectations. Y pues resulta que sentía que se había perdido y que nada más estaba haciendo cine por hacer cine, por trabajar, pero en realidad como que había perdido esta pasión por la que empezó a hacer cine, ¿no? Entonces resulta que le habla a su hermano, a Carlos Cuarón, y le dice de que vamos a hacer una película. Y 2 semanas después, Carlos Cuarón se va a Nueva York con él, porque ahí está en ese momento, y empiezan a escribir. Pero el punto era hacerla en México. No querían una película hecha en Estados Unidos con budget estadounidense. No, querían hacerla en México. Entonces, pues ya hacen el guion de Tu mamá también, y vienen a México. Y reencontró su pasión. Y de hecho, antes de hablarle a su hermano, se me pasó esta parte. Rentó 25 películas en ese momento, como un Blockbuster, entonces, en estos videocentros. Y dice que se reencontró con lo que le gustaba del cine. Y que cuando llega a ser y tu mamá también y a dirigirla, decide que va a olvidar todas estas reglas que había aprendido y va a hacer una película como sin reglas. Entonces creo que perfectamente se puede ver por las tomas que tiene, porque aparte están muy bien hechas, porque no te pone ahorita, como digo, o sea, todas estas partes de los pueblos mexicanos o de cómo estaban atravesando o cómo estaban subiendo a los, o sea, cómo estaban deteniendo a las personas. Es muy sintético, o sea, es como muy orgánico, como decimos, porque muchas veces es lo hacen como si tú lo estuvieras viendo con ellos en el coche, o sea, como que los ves y voltean la cámara para que, como si tú estuvieras como viéndolos. Entonces creo que todo esto en realidad sí hizo reencontrar a Cuarón y fue una, como dijo Majo, una espléndida película para reencontrarse. El guión, los hermanos Cuarón estuvieron nominados a mejor guión original en los premios de la Academia, no lo ganaron, pero sí ganaron otros premios, creo que en Venecia, y en Venecia ganaron a mejor actor, o sea, como de revelación. Tanto Diego como Gael. Entonces, no los estaba leyendo que no los metieron a los premios Ariel o no los estuvieron nominando por problemas con la productora. Pero, pues sí, había temas políticos ahí dentro. De hecho, así, otro súper fun fact: Cuarón se peleó con el RTC, que es como la oficina o la secretaría. Bueno, es que no es una secretaría, viene dentro de una secretaría. Pero es de radio, televisión y cinematografía, que son las personas, o sea, es la oficina del gobierno que pone los ratings, si era C, si es A, si es B15 y no sé qué. Entonces, y tu mamá también le pusieron C. Entonces resulta que Cuarón se fue a pelear porque estaba diciendo que como sí había temas políticos, era censura. Entonces se fue a pelear y dijo que no, y que todas estas cosas se deberían hacer públicas y que el gobierno no debería ser quien, pues diga cuál es la calificación, bueno, cuál es la clasificación de esta película, sino una industria, una, como los civiles, ¿no? O sea, una organización civil, porque pueden llegar a tener esta parte de censura. Y luego volvió a pasar con Luis Estrada en El Infierno, que dijo como que estoy retomando otra vez la pelea de Cuarón y todo esto, ¿no? Entonces, pues, hay cosas que pues parece que no han cambiado mucho. No, o sea, yo no creo que sea una película extremadamente familiar, o sea, un niño no lo podría ver, pero yo creo que perfectamente un B15 sí podría tenerlo, pero tampoco un C, o sea, no, no pasa nada. Es una película que creo que como mexicano merece, es como, todo el mundo hemos visto las películas de Pedro Infante, o al menos una en tu vida, tienes que ver esta. O sea, yo entiendo que Cuarón tiene pues grandes películas hollywoodenses como lo fue, o como lo ha sido Harry Potter, como ya lo habíamos dicho en nuestro especial de Harry Potter, tienes la de Gravity, tienes la de Children of Men y todo esto, que son películas con pues súper grandes budgets y súper llamativas, pero creo que en realidad su gran película es Y tu mamá también, y pues a mí sí me gustó Roma, porque creo que vuelve a pisar o vuelve a reconectarse con lo que es México y esta como, o sea, se ve muchísimo más su estilo consolidado de como que las tomas muy largas, como que tú, o sea, siento que en las películas de Cuarón, tú eres parte de la película. O sea, siento que tú estás con ellos y sobre todo en esta película que es cuando encuentras realmente como que cómo quiere dirigir. O sea, siento que es una película especial para México, para el cine mexicano y para Cuarón porque como que termina de cimentarse como director.
La censura siempre ha sido como parte importante del cine, o sea, no importante porque sea justo ni porque deba ser así, sino porque cuando una película causa impacto, la censura es la reacción por parte de las personas que se sienten más atacadas por esta película, porque por ejemplo, como decía Val, o sea, no requiere de amarillismo para tocar temas políticos importantes, o sea, al final nada más menciona que después de 70 y tantos años de gobierno, perdió el partido. No dice perdió el PRI. No, no, no. Dice perdió el partido y punto. Y creo que esas sutilezas son parte esencial de la película. O sea, es el toque de la peli. Por ejemplo, todos los retenes que vemos en las camionetas, en las carreteras. Se ven, creo que como tres retenes a lo largo de la película. Y solamente en uno, el personaje de Diego Luna, que es Tenoch, menciona, no los voltees a ver, nada más no los voltees a ver y sigan. Y ven a alguien, a una familia, me parece que se ve ahí detenida y dicen, híjole, ya se los cargó la chingada, ¿no? O sea, eso es lo poco que se menciona de los retenes. Entonces, hay otras cosas. O sea, por ejemplo, en un momento se ve como una patrulla se para y para un grupo de campesinos que vienen como de recolectar su siembra y traen canastas. Y entonces no necesitamos un close-up a esa escena porque la toma, como decía Val, es lo suficientemente lenta para que tú puedas darte cuenta de eso. Y a pesar de que los tres personajes principales van en su rollo, tú como espectador de la película te estás dando cuenta de todo. Y creo que eso también es parte de la magia del chivo, que las tomas no necesitan ser contemplativas, ni debe haber tanto corte de cámara, por ejemplo, para que tú te des cuenta de esas cosas. Y yo creo que eso es algo que se ha perdido mucho en el cine comercial de hoy en día mexicano. Ya ni hablar del de Hollywood, ¿no? Pero que es mucho corte, 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 corte. Muchísimas, to muchísimos. Yo a veces siento que tratan al espectador como estúpido. Y creo que eventualmente la cultura visual se va a volver así. O sea, yo creo que también por eso es muy, muy importante qué tipo de cine consumes. Porque si te están dando todo, si te dan todo, 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 todo y te acostumbras a eso, tu mente va a dejar de pensar. Es una de esas películas, no te lo ponen todo así en la cara de, ve, este es el retén, ve, estos policías están asaltando a estos campesinos, ¿no? Pues no sé, creo que sí es una película que todo mexicano, mexicana, mexicane debería de ver en algún momento de su vida. Yo le decía a Val que la neta estaba como arrepentida de no haberla visto antes, pero también estaba como agradecida por el momento en el que la había visto. Y sí, creo que es de esas películas que llegan cuando deben de llegar en algún momento de tu vida. Y pues si están escuchando esto y les dan ganas de ver la peli, pues adelante.
Está pirata en YouTube, pero bueno, bueno, no está, bueno, está en YouTube, ya, ya me entendieron, ustedes saben. A mí quiero hablar algo súper interesante que yo me he quejado muchísimo aquí dentro de esta película que se llama Cherry y se llama El uso excesivo del puto narrador. En esta película lo hacen. Pero qué manera tan linda o qué tan manera, o no, no dije la manera tan linda. Estuvo bien hecho. Así se hace un narrador. Porque creo que algo que o sea, que me gustó de este narrador, porque si nos vamos a como a la literatura, cómo fue, es un narrador omnisciente y en tercera persona. Él no estuvo y sabe todo. Entonces, me gusta mucho esto porque no fue ninguno de los personajes. Entonces, estás como alejado y es como una tercera persona diciéndote, pero pasó esto. Entonces, es como de, ah, ok. O sea, ¿saben? O sea, es súper complementario. No lo sobreusa, pero sí te da información que a final del día sí te va a servir. Creo que hubo dos momentos en donde lo sentís muy, muy importante. Bueno, perdón, tres. El primero fue cuando te mencionan que ya están hablando de sus manifiesto y todo esto, y te dice que en realidad te demuestra que a pesar de que había confianza entre los amigos, no existía totalmente la confianza o esta división social de que el personaje de Tenoch levantaba la tapa del baño con el pie. En casa de Julio levantaba la tapa del baño del váter con el pie, y Julio en la casa de Tenoch prendía un cerillo para el baño, ¿no? Entonces, pues resulta que, o sea, el mismo narrador como que te va dando pistas de por qué ya no se van a, o sea, por qué el final es de que ya no terminan hablándose, ¿no? Porque pues a final del día sí existía como que esta camaradería, pero no se sentían completamente, o sea, no se sentían bien, no, no es que no se sentían bien con ellos porque creo que era una amistad, bien, pero no había como que no, no estaban totalmente confiados del uno del otro, ¿no? Creo que hace esta aclaración muy fuerte sobre la jerarquía social, económica en México, en donde sí pueden ser amigos, pero no, o sea, como que no están, como que al nivel, y lo van diciendo de varias maneras, ¿no? Con esto, pero después ves al personaje de Tenoch haciéndolo en uno de los hoteles rurales. Entonces tú dices, es que no se sienta cómodo con Julio, sino no se siente cómodo en una, a pesar de que se vea bastante cómodo, no se ve cómodo en una, no se ve no está lo suficientemente cómodo en una situación en donde no esté su privilegio o esto, ¿no? Entonces, creo que eso te va dando pistas de por qué sí, o sea, si no hubiera hecho eso, no me hubiera dicho eso el narrador, yo no hubiera querido por qué al final del día sí se fue a Alitam, ¿no? O sea, ¿por qué dejó de escribir? O sea, no me hubiera hecho sentido. Pero sí te va haciendo sentido, porque es la cara que le está dando al amigo, es la cara que le estaba dando a Luisa, es la cara que él quería dar para decir, no, es que yo no soy parte del sistema. Y todo eso cuando en realidad, pues sí fue parte del sistema. La siguiente fue cuando dicen que Luisa le tenía miedo a irse a dormir, pero no sabía por qué, pero no era por la... No era por la oscuridad ni nada de eso. Y luego cuando falleces dices, ya entendía por qué tenía miedo de irse a dormir. O sea, te va dando pistas de que te hace sentido. O sea, el narrador te sirve para otras cosas, ¿no? Muchas veces tú dices, es que ¿por qué Luisa, una persona ya mayor, ya casada, por qué se va con dos adolescentes jariosos a un viaje a Oaxaca, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Y es como decir, quién sabe cuántos días me queden, mejor me voy a ir a divertir con estos par de pendejos, literalmente. A ver qué pasa, conocer una playa supuestamente precioso y todo esto, ¿no? Entonces todo va acorde a... Y la, les digo, la siguiente vez que ha mencionado es cuando... cuando dicen que pierde el partido, y la siguiente vez es cuando dicen que ya nunca más se volvieron a ver. Estaba leyendo una entrevista para el New York Times de con Alfonso y con Alfonso, con Carlos, con Diego, con Gael y con Maribel. Entonces le preguntan de que si creen que... la última pregunta es de que si ellos en realidad creen que no lo volvieron a ver. Muy positivos, Gael y Diego dijeron que pues sí era una gran amistad y que en algún momento sí se volvieron a ver en sus 40s como para o sea, de que se encontraron en la calle y que pues sí se volvieron a encontrar, pero fueron muy cerrados, como que Alfonso, Carlos y Maribel en decir no, o sea, ya te lo dijo el narrador y no se volvieron a ver. De hecho, se había pensado en que podría ser como una serie o una secuela, pero habían pensado en una serie de qué es lo que pasó después, pero en realidad como que tanto Alfonso como Carlos dijeron, es que en realidad no se volvieron a ver. O sea, no se volvieron a ver, entonces como que no piense que... Creo que es muy interesante como que este final tan tajante que dan estos, pues el director y los escritores, los Cuarón, en este sentido de que no se volvieron a ver. O sea, son esas amistades que pudieron impactar o estuvieron una gran parte de tu vida, pero parte como de la adultez y de como que este sistema jerárquico, es decir, no se volvieron a ver. O sea, ya. O sea, no importa qué tanto significó o qué tanto hicieron juntos o qué tanto exploraron, porque... sexualmente, porque pues tuvieron un trío, pero pues en realidad no, eso no salvó a que pues muchas veces pareciera que tenemos como esta idea griega del destino ya, o sea, nuestro destino es aquel, y no importa qué hagas, este va a ser el destino. Entonces termina siendo como una tragedia griega al mismo tiempo.
Todo aporta a la película, o sea, la voz, esta voz en off que dices... A mí me parece súper interesante porque pues sí termina como de redondear esa intención de la película, que es como retratar el México de aquellos años y que ha sido durante muchísimo tiempo y sigue siendo, o sea, en el sentido que dice de Chuy, ¿no? Este pescador y su familia. Eventualmente, donde vivía Chuy y su familia, pues los tuvieron que desalojar y tuvieron que irse a vivir como que a las afueras de tal lado porque iban a construir hoteles, y Chuy no volvió a pescar nunca más porque tuvo que tomar un trabajo como de personal de intendencia, ¿no? Esta voz en off, o sea, en un principio sí como que me sacó de onda porque cuando va a entrar la voz en off como que se corta todo el sonido de la película, entra la voz en off y las primeras 2-3 veces sí te saca de onda, pero ya una vez que avanza la película te vas acostumbrando. Es súper interesante cómo se ve la diferencia social, ¿no? Con el privilegio que tiene Tenoch, por ejemplo, de hasta cierto punto como decidir por estudiar o tener como que entre sus opciones estudiar algo artístico. Pero también se ve como de, ay, no, es que mi papá quiere que me vaya al área 3, que es el área de administración, el área de los negocios, el área que supuestamente deja más dinero, ¿no? Que, bueno, después de la 2, yo creo que es la de medicina.
Creo que el personaje de Maribel al principio no la entendía completamente porque, les digo, porque ya una persona más grande se iría con de dos... adolescentes jariosos a Oaxaca, ¿no? O sea, porque se iría de vacaciones con ellos. Y se me hizo muy interesante cómo la fueron redondeando. Y creo que es o sea, creo que es un personaje simbólico. El hecho de que fallezca también se me hace muy simbólico de la infancia y de la amistad de estos dos personajes. O sea, ya es muy... Esto ya es interpretación mía, no leí que la hayan como que escrito con esta intención los Cuarón. pero siento que tiene esta parte como de ahí se quedó tu infancia, ahí se quedó tu gran amigo, ahí se quedó como que estas aspiraciones que tenías, porque creo que las personas hacen un cambio muy fuerte de entre prepa y universidad, porque ya estás, es como lo último de tu niñez, ¿no? O sea, muchos dicen que inclusive, o sea, vean la de Toy Story 3, o sea, todo el mundo nos tenía llorando porque tú dices, Andy ya no es un niño. O sea, Andy ya no era un niño desde antes, pero tenemos esta idea de que entrar a la universidad es entrar de jalón a tu vida de adulto, porque ya son decisiones adultas y es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Entonces creo que se me hace como que esta idea de que estuvieron persuadiéndola porque intentaron, aparte que sea en verano, o sea, siento que ese verano es como que es el verano, ¿saben? Siento que es esta parte de decir, es algo simbólico, es un personaje simbólico de que se quedó en esa playa, en donde se quedó su amistad, en donde se quedó su niñez, en donde se quedaron sus experiencias, en donde se quedó ese manifiesto. Porque aparte dice, sé como el mar, o sea, sé como la espuma, o sea, dentro del mar y todo eso. Entonces ya, literariamente, les digo que ya es muy, muy, muy mío, es esta idea de decir lo que se lleva el mar, lo que se lleva la espuma, e inclusive este cuento. En el cuento original de la sirenita se vuelve espuma cuando ya falleció. Entonces creo que es una metáfora muy linda, muy linda y muy triste a la vez de decir, ahí se quedó tu infancia, ahora al putazo de ser adulto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que es como que esta inocencia representaba a ella. Porque si la vemos, era todo lo que ellos querían, pero al mismo tiempo era todo lo que ellos no podían tener. Pues sí, ¿no? Ya ahorita nada más para terminar, el último fun fact. Se me hizo muy interesante saber que Alfonso Cuarón estudió filosofía en la UNAM, porque decir que estudias filosofía en la UNAM, por decir, tenemos esta idea errónea de que no vas a hacer nada con tu vida si estudias filosofía en la UNAM, ¿no? Entonces yo creo que sí, es de las pocas personas, o sea, es un porcentaje muy, muy, muy bajo de personas así literalmente exitosas a nivel internacional que estudiaron filosofía dentro de la UNAM, pero creo que si tú tienes esta pasión por hacer lo que quieras y quieres estudiar lo que quieras, yo creo que en realidad puedes hacer algo muy grande y literalmente cambiar parte de México, del país o de lo que sea. Entonces, se me hizo algo muy interesante y algo como súper rescatable de decir para todas las personas de que pues, se pueden lograr grandes cosas, estudies donde estudies, estudies lo que estudies. Y creo que esta película también como que da esta experiencia o te da esta sensación de Cuarón de decir, vean cómo puedes lograr grandes cosas sin tener mucho. Porque aparte, el budget de esta película que les decimos fue como de 5 millones de dólares. O sea, vi como fotos detrás de escena en donde veías a Gael con las cámaras, el chivo, dije, wow, Cuarón y el chivo sin canas, como tomando ellos las cosas, ¿no? Entonces creo que es una película que representa mucho a México.
Y lo que yo quisiera de mi cine en un futuro, quisiera acercarse, es tener historias sencillas, con personajes complejos, pero también que tengan esta importancia detrás de la historia. Porque en esta película se ve la importancia de Cuarón de retratar como la realidad de su México. Y pues es un México que a veces no gusta mucho como saber. Y bueno, no se nos olvide que también pues esta peli, a mí me recordó mucho lo que pasó con la película de Los Olvidados de Buñuel, que en su momento pues a todos los mexicanos les cagó ver una película así porque no querían que se supiera en qué en México estaban pasando esas cosas, que México no era como lo pintaban, por ejemplo, en la época del cine de oro, que todo maravilloso, los charros, las canciones, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, etcétera, ¿no? Y creo que es el tipo de cine que confronta el que vale la pena ver.
Bueno, como dijo Majo, si quieren aprender de historias sencillas pero bien hechas, tenemos La Perla y El Ladrón de Bicicletas, que ha sido de nuestras últimas, de nuestros últimos capítulos. Pero creo que esas películas también representan muy bien una historia sencilla, pero bien hecha, con un mensaje claro y con la pasión de querer contar esa historia. Y el cantante de jazz también, una disculpa, también el cantante de jazz, cómo se pueden hacer bien las cosas.
Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Vean más cine mexicano. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.